¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo, traído a ustedes por Patreon y por los Patreones de Eso Fue Sarcasmo, que ahora estamos haciendo un live todos los martes. Y recuerden que lo que no se cubre en el episodio regular de Eso Fue Sarcasmo se cubre en los lives en Patreon. So, muchas gracias a todos los patrones que ya se han suscrito. Y si no te has suscrito, el link está en la descripción para que tengas acceso a el segundo podcast de la semana, que está el podcast regular y después está el live de Patreon. Pero nada, vamos al episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Estoy como que medio de mal humor porque yo odio comer antes de hacer podcast. Yo tengo algo raro con comer, que yo como que necesito comer antes del podcast porque si no me muero a mitad. Me muero. Yo como si fuera a coger un maratón. Pero no puede ser rapidito antes. O sea, es como tirarme, es como bañarme después de comer, me puedo morir, como me decían. Como me decía mi abuela, socojo, comes y tres horas después te bañas y con cuidado.
Y cuidado.
Porque la gente se muere. Y todavía yo como y lo pienso.
Porque ya, tú me
el miedo, hecho. El miedo era tan espetado. Y yo hasta me he puesto a buscar estadísticas. Como que cuántas, porque miles de personas. Si la gente no se pone mascarilla, imagínate que le digan, no comas y te bañes porque te mueres, y que fuera verdad. Miles de personas muriéndose. Pero y no he buscado ninguna, no he encontrado ninguna evidencia de eso.
Okay.
Pero todavía tengo titubeo, porque mi papá también titubea. Mi papá todavía no, pero eso pasa. Y yo, pero es que yo no he encontrado nada de eso. Pero pasa, yo no sé. Yo no lo he intentado todavía. Nadie lo ha intentado. Porque, y mira, el cuento que hacía mi abuela Socojo es que una vez alguien había comido, uh-huh, cuando ella caminaba descalza y con un saco de papa de jopa, literal, esto no es ninguna exageración, alguien se metió en la quebrada, uh-huh, rapidito después de comer y se murió.
Uh-huh.
Y eso era suficiente. Uh-huh. Ella era la fiscal, la jueza, el investigador, caso cerrado. Plan. Pero, y es verdad, ella dice eso todo el tiempo, y yo, ajá, pero... Ella también decía que su papá había muerto de un brinco.
¿Qué?
Mira, porque su papá, cuando tenía como 88 años, un día se levantó de la cama como a las 3 de la mañana y la esposa como, ¿qué te pasa? Nada, y él brincó y ahí mismo murió. Y ellos lo describieron como brinco. Yo estoy seguro que el brinco fue lo que lo mató. Por ponerse a brincar, no fue nada que lo hizo brincar.
No,
no puedes brincar
no
a los 88
brincar,
años.
¿No?
No puedes brincar, porque si no, ahí que te vas a joder realmente. Pero anyway, ¿de qué era que yo estaba hablando? Ah, de comer.
Ajá.
Entonces yo no. Pero también, ya tú verás que acabo de comer. Voy a hacer el podcast y voy a terminar enmayado. Porque también yo pierdo aquí carbohidratos. Yo necesito poco.
Yeah, pero...
Hablar de esta mierda no es fácil. Y ya cuando termino esos lives, yo necesito Chick-fil-A. Yo estoy enmayado, como si nunca hubiera comido. Yo no sé por qué si hablar mierda sacara músculo. Solamente la lengua, lo único que tengo ahí ejercitado, que eso no se muere nunca. Pero el gesto del cuerpo no parece que estoy aquí pasando, sudando la gota gorda. No lo parece. Bueno, ya... Cassandra y yo llevamos aquí viviendo ya como 3 meses. Creo. Esta semana 3 meses, algo así. Cassandra no sabe, ya no está segura. Le puedo decir que son 2 años ya. Ah, sí, 2 años. Y una de las cosas que se ha convertido en el bonding. Porque llega el punto que, no necesita cosas para bonding. Porque ya uno se abuje. Caite, abanico. Caite cuando estoy haciendo el podcast. Caite, nunca había hecho cuido, hoy está tosiendo, hoy tiene todo. Uno de los bonding que hemos desarrollado es, yo me levanto todos los días y le digo lo que soñé. Yo tengo que decirlo a alguien, al soltón. Eso es ni hola ni buenos días. Ellos me mira, estaba yo en un cajo, de momento Johnny Ventura se monta, no sé por qué. Porque todos mis sueños son
un
fucking extraño. Son tan random. Mi star started. Ya quisiera Acuéstate con Francis y tener el booking department que tengo yo en esos cabrones sueños. Porque ahí tú no ves al sonero de la juventud ni a Michael Stewart.
No.
A Oscarito no lo dejan entrar a los sueños míos. Pero yo que son unos sueños. Y yo esto de toda la vida. Porque yo todavía me acuerdo... Claramente, cuando yo tenía como 14 años, soñar que yo estaba en unas fiestas patronales con Paquito Cordero y Eddie Miró viendo a Celia Cruz cantar. Yo todavía estuviera en una institución si yo le hubiera dicho eso a un psicólogo. Todavía estuviera en una institución. Y me pasa todo el tiempo. Mira, este fue uno de los sueños de esta semana. Fue que yo estaba en casa de mi tía por parte padre, en la casa que ya tenía hormiguero, que ya vendió y todo, que era la mini mansión que tenía allá. Y yo estoy allí, qué sé yo qué más, y de momento unos nenes caen en unos globos. Unos nenes, como los pequeños traviesos, así un montón de nenes caen en unos globos que como que crash landed, como que se quedaron sin aire y cayeron ahí. Y yo tuve que empezar a cuidar muchachos. Yo y Cassandra cuidando muchachos allí. Yo, pues, cayeron aquí, son de nosotros. Pero a la misma vez nosotros tenemos que compartir custodia con la hora machorra de los muchachos. Porque ellos también vivían en la casa.
Okay.
So, cuando ellos no estaban grabando, pues yo cuidaba a los nenes. Cuando nosotros estábamos grabando, pues teníamos un break de los nenes. Y yo estaba con muchachos, vamos a grabar uno todos los días porque yo no puedo seguir con estos muchachos para que ir para abajo. Pero el que soñé esta como que hoy o ayer, qué sé yo.
Exacto, como se cuenta.
El último sueño, Out of the Presses, es una cosa tan espantosa y tan rara y tan horrible y tan interesante a la misma vez que yo no sé ni cómo explicar. Yo estoy seguro que se me olvidaron miles de detalles de este sueño, porque esto fue una película, una novela. Yo estoy en la escuela, yo estoy en la gasolinera de Papo, por alguna extraña razón. Yo estoy en la gasolinera, esperando un grupito para irnos a caminar para mi escuela secundaria.
Ok.
Estamos ahí, pero no eran esas localizaciones. Estábamos al frente de un letrero que decía de San Juan a Bayamón. Estábamos en San Juan y íbamos a caminar a Bayamón.
Ok.
Y Cassandra me dio el novio de ella para que él fuera con nosotros hasta allá encontrarse con Cassandra. Yo por alguna razón tenía que cuidar a este tipo. Y yo encabronado. Ya yo encabronado de un humor, imagínate. Yo estaba insoportable. Y el novio de Cassandra era Nick Jones. No Joe, que es el que le gusta. Nick. Okay. Por alguna extraña razón. Pues está Nick Jones, estoy yo. Hay otra gente que ya no recuerdo quiénes eran. Y nos vamos caminando. Ah, y mi mejor amigo de la escuela. Okay. Era uno de ellos. Muchachos, dice Nick Jones jodía. Y se quejaba. Y yo, cabrón, ¿pero quién te dijo a ti que te iba a hacer fácil? ¿Para qué te apuntaste a esto? ¿Tú hubieras ido con ella si no querías caminar? No, porque ella quiere caminar. Y yo ya, que yo sin saber que era Nick Jones, ya me caía mal. Desde que Cassandra me lo encargó. Yo, exa la madre de este tipo. Y en una estábamos caminando como en un bajo, como una arena. Esa arena que es como plasticina que vendían antes en la televisión.
Los moon sand.
El moon sand ese. Estábamos caminando en eso y hundiéndonos. Muchacho, y yo no sé, tiró para atrás a morirse. Y yo sé a la madre de este cabrón. Yo, Gilberto, cógelo por un lado. Y yo lo cojo por el otro. Y lo amajamos por los tobillos y lo íbamos arrastrando por todos los moon. Por toda la arena esa del moon sand ese. Y nosotros vamos caminando por ahí. Y yo, Dios mío, señor, ¿por qué esta mujer me enteró? ¿Por qué no se lo llevó él? Tacho, llegamos allí, a la Eugenio María de Hosto de las Marías, a la escuela intermedia mía. Llegamos, pero era San Juan. No, embuste, era Bayamón.
Era Bayamón.
Era Bayamón, y como que Cassandra vivía allí, en unos complejos, en unos apartamentitos allí en Bayamón. Entonces llegamos, entregamos a Nick, yo ahí, loco por salir de eso. Y después, ¿con quién me encuentro allí cuando llego? Y aparentemente era pana, Pete Davidson. Me acuerdo que me acogió la mano y me abrazó y me dio dos palmetazos en la espalda. Y yo, muchacho, este cabrón es fan mío. Y como que dijo que me había visto haciendo stand-up, que yo estaba cabrón y qué sé yo qué más, y bla, bla, bla. Yo ahí tratando de interactuar con Pete Davidson. Y ahí tuve una conversacioncita con él. Después de eso, yo estoy hablando con Pete Davidson. Y yo siento que alguien me está tocando. Y yo, pero qué, no es que estoy hablando con Pete Davidson, ¿quién carajo está jodiendo? Yo pensaba que eras tú jodiendo de que le había jajado la cabeza al novio tuyo, Nick. Y yo ignorando, porque quería hablar con Pete Davidson. A lo mejor me encontraba un guiso o algo. Cuando finalmente me viro, esta muchacha que yo estudié con ella solamente en noveno grado. Okay. No me acuerdo cómo se llama. Si tuvimos una conversación, fue mucho. No hay ninguna razón en el mundo porque esta persona, y de la cara clarita, yo no sé cómo se llama, su apellido. No la he visto desde noveno grado. Nada. Ella era la que me estaba tocando. Se voltea a hablar conmigo. Y por alguna razón tiene las tetas por fuera. tiene una blusa diseñada a las dos tetas. Y plup, plup, por fuera. Okay. Y esta tipa no tenía tetas grandes. Era una teta súper chiquita. Yo estaba por fuera, por, y yo, ok, y hablando con ella, normal, qué sé yo, bli, bli, bli. Y me dice que le dé la vuelta a la escuela para que vea cómo ha cambiado la escuela y todo eso, de bla, bla, bla. Y voy caminando de salón en salón. Cuando entro a uno de los salones, hay tres sacerdotes violando a tres nenes.
What the fuck?
Sí, porque como estos giros son que no tienen ni sentido. Y yo empiezo a coger como que todas las estatuas y cosas que hay, y empiezo a rompérselos en la cabeza a todos ellos. Y ahí desperté.
What the fuck?
Esto es evidencia de una mente torturada.
Me gustó hasta que llegamos a Pay Davidson.
Sí, no,
después ya.
Y después yo me levanté azorado porque la última parte fue horripilante.
Yeah.
Y súper gráfico. Y yo, porque yo veo tanta mierda, me pongo a ver documentales de cosas horripilantes. Y después todo eso se mezcla. De hecho, si un psicólogo está escuchando esto, ya está haciéndome ya el cuartito. Porque eso estuvo espantoso. Uy. Espantoso. Y yo no sé por qué yo tengo esos sueños así tan al garete.
Sí.
Chacho, ni milagro me gana. Porque mira que esa también sueña cuatro disparates. Ella y yo somos ahí. Estamos empate en los sueños disparateros. Especialmente cuando estaba en el hospital. Bueno, pero ella siempre ha soñado así. Ella así como yo describo, ¿sí?, los sueños. Uh-huh. Yo estaba en una montaña, pero no era una montaña así normal. Era una montaña plana. Pero todos hablábamos como que era montaña. Entonces, de momento, mami me dijo que cogiera una flor. Y yo fui caminando a coger la flor. Cuando abro la flor así, es la cara de Chucho. Y yo, los sueños también son...
Pero acuérdate que ella le da significado, porque cuando pasa algo, ella, porque...
Sí, no, la pendeja que ella le encuentra números. Ahora mismo, si yo hubiera soñado el sueño que eso, ya lo hubiera encontrado números a todo el mundo. Yo como que, dame a ver, como que Pete Davidson lleva 5 temporadas en el escenario, eso es el 5 para el Pega 3. Y los Jonas Brothers son 3, el 533. Ese es bonito, el 533, bonito. Y después dice que era ese número, el 533. El 533 era el final del número de licencia de mami. Porque la gente antes era Rain Man con los números.
Ya, yeah, así que no tenían más opción.
Pero como quiera, ¿cómo tú sacas el número de licencia? Ya, ese era el número mío de récord en el trabajo. Y yo, por Dios. Yo sí que no le encuentro significado, ni número, ni nada. Yo solamente termino azorado por las mañanas. Yo desayunando en horror. Yo, anda para el carajo, ¿qué fue eso? ¿Y por qué? ¿Qué significó todo eso?
Uy.
¿Tú sabes todos los cameos que hubieron ahí?
Uy.
Artistas invitados y gente random. Gente random, porque esa tipa, de verdad, he pensado. Yo quiero decir que se llamaba Gretchen. Pero estoy seguro que no era algo con G. Uh-huh. Y el único nombre que me dio eso es Gretchen. Pero... Y esa tipa, yo no he pensado de ella en el noveno grado, no sé cómo salió ahí.
Sí.
No sé por qué tenía las tetas por fuera. Porque esta nena no era ni alguien que yo me acuerdo, ni una vez me la ligué a una muchacha como que yo nunca le presté ningún tipo de atención, una muchacha que estudiaba conmigo.
Uh-huh.
Eso nada tiene sentido. ¿Cuál es el mejor sueño que tú has tenido? El sueño más random que nunca se te ha olvidado.
Pues ya perdimos porque...
ya, no, todos se están olvidando.
A mí, I don't keep track de mis sueños así. Porque no son tan random.
Yo últimamente yo estaba tratando de keep track, como te lo estoy diciendo a ti, pues. Uh-huh. Y cuando me levanto trato de acordarme para contarlo, y últimamente estoy teniendo estos disparates de sueño, pero es como que por época. Pero si no le presta atención, se le olvidan a las millas. Uh-huh. Porque yo estoy seguro que a mí se me olvidó detalles ahí. Ah, muchacho, ahora me estoy acordando. Like, había después que yo como que hubo un entremedio, yo caminando por la escuela y ese final que super uh-huh. random ahí que quisieron hacer, hubo una parte ahí super que el amigo mío, yo estaba encojonado también por eso, porque tú sabes, yo tuve que arrastrar al cabrón de Nick hasta allá. Uh-huh. Y después tú te fuiste con Nick y el amigo mío se fue con Merlina, que es una muchacha que hacía stand-up cuando yo empecé a hacer stand-up.
Ah, oh, ok.
Y esa otra que no tiene nada que ver con nadie allí. Coger cuatro personas de cuatro, las personas más relacionadas eran tú y Nick Jones, eran los más, porque por lo menos tú eres fan de los Jones Brothers. Aparte de eso, nada que ver. Y yo me puse a acordar, me traté de acordar de mis primeros sueños, así que me acuerdo. Y yo me acuerdo de mi primera pesadilla. La primera pesadilla que yo soñé, que yo como que me levanté azorado y como que no sabía si era verdad o embuste. Y esto fue cuando yo era chiquito, como uh-huh. 2 años.
Damn.
Y yo me acuerdo de esto. Imagínate de lo... Hace mucho que fue esto. Ay, ¿tú te acuerdas cuando tú eras chiquita? Como que esa etapa de tu vida que aprendiste a usar el inodoro, pero todavía no te sabías limpiar el culo.
Y te das que llama a tu mamá.
Ajá, que tú like, ya, y ellos entraban y te limpian el culo.
Uh-huh.
pues la pesadilla tenía que ver con eso. Eso era algo en mi vida que estaba sucediendo todavía.
Ajá.
Yo soñé, porque cuando yo estaba en casa de mis abuelos, normalmente mi abuela todavía trabajaba, mi abuela Socojo, pues mi abuelo, don Fabián, era el que me limpiaba. Uh-huh. Y qué sé yo, que más. Y él como que nunca se había muy motivado a hacerlo, parece. Me estaba dando un bad bad. A los 2 años yo estaba, este tipo se ve como que medio abojecido. Él lo está haciendo, pero como que de mala gana. Uh-huh. Entonces yo tuve una pesadilla, que yo creo que esto hasta desajoyó mi estreñimiento, porque después yo lo pensaba 2 veces ir a cualquier inodoro. Yo soñé que había una mano hecha de mierda que me trataba de jalar cada vez que yo me sentaba en el inodoro. Y fue, y lo soñé así, estaba en casa de mis abuelos, uh-huh, en Manantiales, y el baño de ellos, como mi abuelo hizo esa casa ahí al garete, el baño estaba en la área más oscura de la casa. Y tú tenías que subir un escalón, caminar hacia el fondo, y el switch de la luz estaba afuera del baño. Era una loquera. Que yo ni alcanzaba, que yo tenía. No solamente mi abuelo tenía que limpiarme el culo, tenía que prenderme la luz del baño para yo poder entrar. Era una pendeja. Yo no alcancé eso hasta los 13 años. Yo tenía que ver, y brincando, era eso. ¡Pluf! Y entonces había una mano que me estaba jalando, muchacho. Hizo una pesa para un nene de 2 años. Yeah. Yo lo digo ahora y me da miedo. Lo menos que uno quiere en esa posición es algo jalándote para atrás. Y que al final del sueño, ya había hecho una investigación tipo Scooby-Doo. Y resultó que los que estaban metiendo la mano eran mi abuela y mi abuelo. Porque no quería que yo cagara allí. Y me acuerdo en el sueño, ellos así con las esposas y tenían guantes así de mierda. Los dos. Guantes de mierda. Y like, clic, clic. Y yo desperté, pero si ellos hubieran estado cerca, hubiera tirado puño. Porque yo estaba como que esto pasó. Ustedes trataron de matarme. Solamente porque cago aquí. No, pues yo voy a dejar de cagar aquí entonces. Y ahí fue que el entrenamiento comenzó.
Uh-huh. Ok, y hace sentido.
¿Cómo yo, carajo, yo me acuerdo de eso? Esa es la pregunta. Pero hablando así de todo como los locos, la verdad que quería ya, voy a empezar a hablar de mis sueños en los podcasts para tenerlos documentados, porque esto se me va a olvidar.
Uh-huh.
Esto se me va a olvidar en algún punto, o sea, yo tengo que tener un récord. Esto está documentado. Yo voy a empezar o a contar los sueños en el podcast o a hacerlo en el Patreon, uno de los dos.
Uh-huh.
Depende cuál el que la gente quiere. Si lo quieren ver, si de verdad la gente los quiere escuchar, para el Patreon. Lo escondo detrás del paywall. Que por cierto, esta semana en el Patreon lo que hablamos del especial de Dave Chappelle, di mi review de eso, o si la gente quiere escuchar de eso, pues tiene que ir al Patreon, al live, y di mi review de Acuéstate con Francie.
Yeah.
Son dos cositas ahí, que eso es Patreon nada más. Lo único que tengo que decirle es que ayer vi a Rocky the Kid. Intenté ver a Rocky the Kid por... No duré ni 3 minutos. Su review de Acuéstate con Francie, por poco reviento el televisor con todo.
¿Qué?
Yo no puedo bregar con ese cabrón. Qué fucking bruto es. Que mucha mierda habla, pero sin sentido.
Sí, bien condescending, como que...
Si fuera que por lo menos tuviera un punto. Pero no, hablando mierda y disparando la baqueta. Que, porque, chacho, la verdad que yo creo que lo que me da más furia es que si él tiene razón, no solamente es como que él tiene razón, porque whatever, es como que, cabrón, en serio, esto es el público puertorriqueño. El público puertorriqueño es tan animal y tan becejo, solo con lo que estamos bregando. Porque Francis quiere tener público, pero está exigiendo un dress code casual.
Ajá.
No, casual. No camisas de manguillo, no chanclas metedeo y no dubi. Eso es literalmente lo único que dice.
Eso es lo que te deben requerir.
Ajá, eso te lo deberían requerir en el parking de tu casa. Eso debería ser para botar la basura mínimo.
Un dubi, jefa.
Entonces, quiere público y exigiendo esas cosas. El público aquí puertorriqueño no se va a dejar llevar. Y yo, cabrón, pero que la que con la gente. Por eso que en los públicos de Puerto Rico lo que hay son la gente más fea del mundo. Porque parece que lo sacan debajo de un puente. A la mayoría de todo el mundo está en manguillo, ajopán, chanclas metedeo. Parece que la sacan de la cocina de su casa. Y mira, vente, móntate, quiere ir al show, móntate. Y no pueden, díselo, van para un show. Si cuando tú vas a un teatro, te vistes bonito. Hasta para ir a unas fiestas patronales, las mujeres te ponen mahones y zapatos.
Sí, sí.
¿Por qué la televisión tiene que ser tan casual como si estuviera en la panadería? Eso es como si a Cassandra la invitaran a un programa de televisión y se vistiera como va en Londres. Un jopancito, una blusa manchada, nos fuimos.
No.
Y la chancla de meter el dedo. Eso no es así.
No.
Eso es mucho. Y Rocky está criticando eso, que eso es mucho, que no espere público así. Y yo, pero Dios mío, ¿quién son la gente que vive en Puerto Rico? Que no, hasta para ir a la plaza uno se viste un poquito mejor.
Exacto, esa es la cosa.
No es nada del otro mundo. Después la otra, que eso me tiene el bicho a mí pelado, pero es que me lo tiene ya en carne viva, me lo tiene ya. En carne viva se me va a caer. Con la mierda esa de, ay, Jimmy Fallon, Francis Rota Jimmy Fallon. Porque está haciendo el show en un escritorio. Ay, porque tiene un escritorio como Jimmy Fallon. Tienes dos sillas como Jimmy Fallon. Agajando la tarjeta, porque ahora es un Jimmy Fallon staple. Agajar la tarjeta leyendo una tarjeta. Ay, Dios mío. Me cabrón. Y sin embargo, Hawkins robándole todo al cáncer. Con un micrófono, sentado en una silla.
Sí.
Me joda. Uh-huh. Ay, Dios mío. ¿Cómo la gente puede ser tan fucking bruta? Y como que, cuando él decía esas ideas nuevas, como que, ¿cuáles son las ideas nuevas? ¿Cuáles son? Porque Rocky de aquí tuvo un late night show los otros días que se llamaba los HP con Danilo Chan. La idea innovadora que él hizo es no ponerse un uniforme todos los días, ponerse un jumpsuit azul. Ellos se ponían un jumpsuit azul todos los días. Eso es lo único diferente que vi.
Okay.
Y probablemente porque no tenían auspicio, no tenían ni a Donato. Rocky viste de pingüino, nada.
nada.
Entonces, como que, ¿qué esperan de las ¿qué esperan de las ideas? Las ideas ya están hechas. Y especialmente esta gente que no se puede ni poner una camisa que no sea de manguillo. No te puedes ir muy high concept con ellos tampoco, aparentemente. Si no podemos ni quitarle el dubi, Rocky, ¿cómo tú esperas que Francis venga ahí a explotar el mundo? Exacto. Es ese concepto de un comediante sentarse en un escritorio que lleva en Estados Unidos desde el 52 y todavía en Puerto Rico no ha podido llegar.
Uy, qué vergüenza.
¿Cómo? ¿Y qué más? Ay, ya, una cortina detrás, igual que Jimmy Fallon, una cortina detrás. Imagínate, tú imaginas alguien hablando con una cortina detrás. Eso es Jimmy Fallon, de Jimmy Fallon para acá. El 2009 fue que crearon ese concepto. Yo no sé cómo pueden. Ah, y la Bulbu. Estaban hablando de lo que habían puesto a competir en contra de Francis. Y Rocky de Kid dijo que era la película Shaft. Y Bulbu dice: es una película vieja. Que si le ganó, y es como que morona, es un remake de Shaft, no es Shaft del 72, el 73. Yo sé que ella, como no ha visto super cine de Steven Seagal para acá. Pero ahora guapa tiene chavo, ahora hay películas de vez en cuando se tiran Transformers y cosas así.
Mira.
En HD. Que por cierto, vi los ratings, por lo menos el primer día, guapa ganó con Shaft, que es una cosa increíble. Guapa ganó con Shaft y en segundo lugar quedó Francis. Y tercer lugar, Telemundo.
Ok.
Ya, pero pues vamos a ver qué pasa ahí. Y con todo eso, Sunshine y Hijita lo quieren ver muerto a Francis. Lo quieren ver muerto, lo quieren ver en el piso. Ya, yo no sé cómo se atreve él. Sunshine todavía está tratando. Ya quisiera Sunshine. ¿Tú sabes cuántas veces Sunshine ha tratado el escritorio? Sunshine lleva tratando el escritorio como desde los late 70s, cómodamente. Yo puedo buscar hasta fotos. Eso yo lo puedo evidenciar con fotos. El primer episodio de tan siquiera Sunshine Remix, ajá, que es ahora el remix, lo que se llama remix, eso fue los otros días también. Él estaba con un escritorcito, haciendo fake news, así tipo Saturday Night Live.
¿What?
Pero como lo que tiene allí son animales salvajes allí en el público, la gente no sabía ni qué estaba pasando. Pues que no hay cultura de público en televisión, no hay cultura de nada de eso. No consiguen a nadie que le llegue eso, consiguen a quien sea que aparezca por ahí. Yo mejor que Francis lo haga sin público.
Exacto.
Y que si lo va a hacer con público, que intente setear esos estándares.
Sí, de verdad que sí.
Y cuando yo fui la única vez que yo he ido a un de esos de televisión, eso era, te entrenaban como si tú fueras un mono, te entrenaban a hacer todo. Si este hace esto, tú haces lo otro. Si él, tú ves que este hace todo te lo explicaban. Y tenían audience coordinator, un audience department, todo. Había una área específica, completa, solamente bregar con el público. Cómo conseguirlo, cómo llegaban, cómo los trataban, el calentamiento que le da. Nosotros estaba seteado. Aquí no. Aquí ponen una guagua allí en plaza. Y dicen, mira, ¿quieres ir a... ¿Tú quieres ir? No, sí, o literal van a los caseríos muchas
veces.
Yo
creo que sí.
Van a los caseríos o a los residenciales. Y, mira, que tú quieres ir. Se llevan guaguas así de pueblo. Porque yo me acuerdo que en Club Sunshine era como que, hoy de Aguadilla. Y había gente allí que no sabían ni dónde estaban, pero con carteles. Y después la gente dice, ¿por qué los públicos en Puerto Rico como que no se ríen de los sketches ni nada? Si tú traes público en vivo y lo único que ellos quieren hacer es salir en televisión y tú los dejas hasta tener carteles con el pueblo donde son o fulanita te amo, bla, bla, bla. Nadie va a estar pendiente a la comedia. Nadie. Y lo pones a participar, lo pones de extra porque lo usan de extra, lo ponen a hacer cualquier cosa. Lo ponen a gritar al pato cuando Florencio me lo empuja, él sale.
Yeah.
Pero pues, pobre Francis, eso no está fácil.
No. Y no se la van a hacer fácil,
Eso es nadar contra la cosa. No se lo están haciendo fácil en ningún departamento. Sunshine y Hilda lo quieren acabar. Yo no sé por qué, porque ellos tienen a Maneco. A Maneco y el padrastro Pepe. Uh-huh. Y a Mami, por favor.
¿Qué más quieren?
No le tienen, yo no, Sunshine no le debería tener miedo a nadie con esa mierda. No le tienen miedo a nadie. Y se estaban peleando por migajas ya, porque eso, hasta los ratings guapa ganó. Y yo decía, Dios mío, nadie ve televisión ya. Nadie ve fucking televisión. Lo que la gente celebra ahora de ganar la noche. Yo dije, esos son los televisores que se quedan prendidos en las salas de emergencia. Eso es lo que cuenta. Ya nada de eso aplica. Mm. By the way, William Shatner se fue para el espacio y volvió.
¿Ya?
Ayer o antier.
Ya.
Eso es para rápido. Ya, yo le enseñaron un video así de todo el mundo flotando y William Shatner cagado. Parece que se había cagado encima. Yo iba, válgame, hubo un accidente aquí. Y por alguna razón él no flotó. Yo creo que literal lo dejaron amajado por cosas de seguro. Yeah. No, este viejo. No lo vamos a tener flotando por ahí. Chacho, y él bajó. Y ese hombre no podía. Él que nunca sabía ni hablar casi. De momento bajó, él no tenía ni palabra para describir lo que había acabado de ver. Él, la vida, y el cielo, y de momento se va, y tú estás así, y la vida y la muerte, y uno ve la muerte allí, y él estaba literal, no está ni coherente. Eso era como hablar con Milagro por teléfono, tú no sabías ni qué estaba pasando.
Pero that's so cool.
Y detrás de ellos estaban la otra gente que estaban allí riéndose, like, te sacaste un selfie en el espacio, diablo, quedó cabrón. Todo el mundo, ellos como si nada, la experiencia para ellos fue... Uh-huh. Él estaba que no podía, no cabía en él. Él que ha vivido 90 años, que lo ha visto todo. Y ya las generaciones nuevas, eso para ellos, eso es comerse un chicle. Nos fuimos para el espacio y viramos y flotamos. Qué cool.
Eso está bien cabrón. Él que estuvo en set y verlo así. Esto no me gusta. Me gusta más el otro.
Sí, chacho, no. De tú y el haberlo pintado así, cuando eres joven, haciendo una serie, fingiendo del espacio, literalmente se hizo posible y tú pudiste vivir y estar cuerdo lo suficiente y saludable para poder irte para el espacio. Porque él actualmente es el hombre más viejo que ha ido al espacio. Para ganarle ese récord está difícil.
Yeah.
Para que otra persona llegue a más de 90 años y pueda irse al espacio.
Durito.
No, sí, así de durito como está, el que es inexplicable. Ese cabrón es inexplicable, es un enigma. Mira que yo he visto viejo en mi día, yo nunca he visto un viejo así. Porque ni sus movimientos se han puesto más lentos. El cabrón es como si tuviera 60 años.
Thing.
Como si estuviera mintiendo de que tiene esa edad.
Ajá.
Ay, Dios mío, pero ya lo logró. Y George Takei, que es su compañero de elenco en Star Trek, que aparece en todos lados, la han visto por ahí en Los Simpsons, en cuanto show aparece Futurama y qué sé yo. Él odia a William Shatner. William Shatner se odian de toda la vida. Y se pone Perry, y porque William Shatner ya ni le contesta las cosas de él, ya ni contesta. George Takei es Perry. Y mira, ahora con esto del espacio, chacho, estaba... Lo llamó un fat guinea pig. Porque tenía y con el uniforme muy apretado así, comentando de que el uniforme apretado...
Yeah.
Y que era un fat guinea pig. Y que tirándose para esas cosas así de espacio, agigándose. Pero él envidioso.
Envidioso.
Chacho, ese se hubiera montado 3 veces si lo dejan. Y él lo que tiene son 80 y pico. Nunca va a ser la persona más vieja del espacio.
Exacto. No va a tener el title.
Pero estaba mordido. Bendito. Pero pues, no puedo creer que eso ya está ahí, que eso se pueda hacer.
Yeah.
Y la cosa es que tú sabes que está cabrón. Aparentemente ellos no van ni al espacio así, espacio tanto. Que no es ni tan riesgoso. Porque ellos solamente pasan la atmósfera hasta que tú puedas flotar y ver así lo oscuro. Pero en verdad estás ahí al lado y miras para atrás. De creo que te tarda 11 minutos en subir y como 20 minutos en bajar o algo así. O 20 en subir y 11 para... Y ya, y flotas y ves así el espacio y ves el planeta y bajas otra vez. Entonces so, yo voy a empezar a bajar.
Yo también.
Yo, deberíamos tirarnos eso. Un Airbnb allí en una colonia allá arriba. Eso viene por ahí, eso va a ser... Si ese viejo... Imagínate cuando nosotros tengamos 90 años. No vamos a llegar, pero...
Espero que no, puñeta.
Chacho, si vamos al chacho, yo imagino. Bueno, entre los dos lo logramos. Tú vas a tener la pierna izquierda, yo la derecha. Y poco a poco, uno va a poder escuchar al otro, ¿ves? Y yo, ok. Oh, mira, estamos en el espacio ahora. ¿Qué? ¿Que estamos en el espacio? En el espacio.